Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Yo creo que se usa la misma moneda en todo el país, porque sería un quilombo ponerle, vos viajas a otra provincia, tenés que cambiar todo tu billete, tener que cambiarlo, ser un quilombo.
Se usa la misma moneda en todo el país porque la decisión la toma el presidente.
El euro, peso, el dólar, el real creo que era, y yo creo que ninguna más.
Está el dólar y el euro, y si viajas a otro lugar tenés que usar la moneda de ese lugar.
No, que yo sepa, no puedo usar el peso argentino, tendría que cambiarlo a otro, porque, o sea, el peso exactamente no valdría nada ahí.
Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días. Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves.
Ah, qué bachaché se llama este tema que estamos escuchando en la voz de Tita Merelo. Así se llama esta señora que cantaba y que sigue cantando desde Buenos Aires para todo el mundo. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, esta semana en la que estamos repasando cuál es la historia del dinero y su relación con la matemática. Claro, estamos hablando de todo eso, de qué importancia tiene el dinero. Qué buena pregunta. ¿Por qué se usa la misma moneda en todo el país? Escuchábamos recién que nos respondían, chicas y chicos. Si conocían otras monedas, ¿qué pasa si alguien viaja? ¿Por qué se usa en todas las provincias la misma moneda acá en Argentina? Está buenísimo, buenísimo todo lo que vamos a compartir hoy. Ojalá que les guste. Si tienen alguna pregunta, si nos quieren comentar algo, si quieren participar, ya saben que acá en Radio Escuela tenemos un WhatsApp para que nos dejen sus mensajes.
¿Hay alguien del otro lado? Dale, mándanos un mensaje. Queremos conocerte. Envíalo al 116-679-8209. Estás en la Radio Escuela.
Seguimos educando.
Estamos en la Radio Escuela y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra profe Ceci. ¡Hola Ceci!
Hola Vero, ¿cómo andan?
Bien, acá estamos, sexto y séptimo, repasando esta historia del dinero esta semana y su relación con matemática. ¿Y cuál es la consigna de hoy?
La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es la historia de nuestra moneda?
Claro, nuestra moneda. Tienen razón los chicos cuando decían recién, mira, es un lío, es un quilombo.
Sí,
decían,
se descontrola.
Si viajás, no sé, te vas de vacaciones a otra provincia y tenés que cambiar la plata ya. Sí, ya es un lío.
Exactamente.
Estaría bueno porque nombraban el euro, ¿no? Que en el Mercosur tengamos toda la
misma
moneda.
Bueno, es una discusión que cada tanto se da. Creo que ahora está un poco pausada. Uh-huh. Pero bueno, es todo un tema la moneda del país. Y a mí me hace acordar mucho lo que vamos a pensar hoy. Sí. En la semana pasada, ¿te acordás que estuvimos viendo el siglo XIX, los inicios del Estado, cómo se hace un país?
Claro, exactamente.
Bueno, esta está directamente relacionado porque en paralelo que pasaba eso, se estaban tomando decisiones de cómo, digamos, qué moneda, qué peso, cómo hacer esas transacciones.
¿Cómo nos manejamos?
Tan famosas en en el puerto, ¿no? O en, digamos, en toda nuestra economía.
Bueno, ¿y cómo se hacía entonces?
Y bueno, mira, en América, o sea, en principio hay que, digamos, reconocer que la conquista y la colonización de parte de España rompió con todo el intercambio de trueque que hacían los pueblos originarios. Uh-huh. En ese sentido, trajeron su sistema monetario, como ya estaba instalado en España, trajeron el sistema monetario europeo y, bueno, como ya dije, desplazó el del trueque. Y asimismo se instala la Casa de la Moneda en Potosí, en 1573. Uh-huh. ¿Y por qué Potosí?
¿Por qué?
Porque allí está ubicado el cerro, claro. Potosí, del cual se extrae el metal, ¿sí? Y se extrajo el metal de las primeras monedas. Uh-huh. Eso era, digamos, la cuna, digamos, del virreinato. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba el oro y la plata.
Y la plata,
básicamente,
claro.
¿No? Bueno, las primeras monedas que tienen se llamaban macuquinas. Mira qué tiernas, macuquinas.
Unas galletitas, sí. Parece más que no.
Bueno, monedas. Tenían la particularidad. Macuquinas. Tenían la particularidad que tenían la forma irregular porque se cortaban a mano. Entonces eran peligrosas, como que lastimaban. Ah. Hasta que, y además, bueno, no eran exactamente iguales. Y acordémonos que la homogeneidad es una característica
es
de
importante.
La moneda.
Sí.
Entonces, recién a mediados del siglo XIX llegaron las máquinas acuñadoras. ¿Sí? Uh-huh. El término para hacer monedas se llama acuñar. Uh-huh. Que permitió incorporar las iconografías, ¿no? Ahí ya tenemos las caras.
Claro.
Las ilustraciones de cada peso, ¿sí?
Wow.
Al principio teníamos el perfil del monarca español, ¿no? Uh-huh. Claramente. Luego, en 1810, bueno, las monedas empiezan a cambiar y empiezan claramente a ver, digamos, monedas patrias, propias de nuestra identidad, porque en 1815 cierra la Casa de la Moneda hasta el virreinato, cuando ya empiezan a despedir a los españoles. También se retiran con su sistema monetario. Y luego en el siglo XIX, que acá es donde me acuerdo de lo que hablábamos la semana pasada, fíjate qué loco. Había una Casa de la Moneda en La Rioja que emitían oro y plata. Otra en Córdoba, que emitían solo de plata. Y en Buenos Aires, de cobre.
Ah.
Como a lo largo de lo que eran las Provincias Unidas, ¿no? En ese momento, tenía cada sector una casa y emitía su moneda.
Uh-huh.
Después fue en 1880... ¿sí? Al final de lo que vimos la semana pasada, ya con Roca como presidente, que se instala la Casa de la Moneda de la Nación.
Uh-huh.
Y acá aparece, como contaba el otro día Facundo, el numismático que tuvimos el placer de entrevistar, ahí aparece el Banco del Buen Aire, ¿sí? Que es fundado por Rivadavia, y emite el primer billete argentino.
Ah, eso te iba a preguntar, claro.
Todo manual que nos contaba el otro día. Y después, un dato de color, se empezaron a imprimir billetes con unas estampitas, o sea, usaban la misma plancha de cobre que se usaba para imprimir estampitas religiosas.
Ah, mirá.
La Virgen de Rosario, por ejemplo.
¿En serio?
Sí, hay un chisme del momento.
¿Y a quién se le habrá ocurrido la billetera, no? Porque, digamos, ante esto que empezaba a circular nuevo, la billetera es un gran invento.
La verdad, alguien habrá visto que era medio un
¿Y dónde llevaba la plata?
Prolijo.
Claro,
está
en el bolsillo,
bueno.
En el zapato, entre la ropa, por ahí se te perdía. Y alguien dijo, necesitamos un objeto que contenga esto. Y la billetera, el monedero.
Total, pienso que el monedero habrá sido primero, ¿no? Según el orden.
Sí, la bolsita con monedas, ¿no?
Así
y después,
es. Sí. Bueno, y después la historia sigue, ¿no? Se siguieron emitiendo ya a mediados del siglo XIX empezó a haber billetes con alusión a la economía de nuestro país. Por lo tanto, había ilustraciones en relación a la ganadería o a la agricultura.
Ah, claro.
Sí. Y bueno, hasta ahí, digamos en principio, bueno, es como podría ser como el relato así como...
El comienzo del origen.
Ahora, ¿cómo se emiten hoy?
¿Cómo?
¿Cómo se emiten hoy las monedas de nuestro país? Están a cargo del Banco Central,
uh-huh.
¿Sí? Que tiene una subsecretaría de laboratorio que se llama, que son ellos los que eligen la calidad del cospel, por ejemplo, que es el metal que luego se le acuñan las diferentes imágenes que hacen a la moneda,
uh-huh.
¿Sí? O los billetes, también el papel de calidad.
Claro.
Este papel no puede ser cualquier papel.
No, viste que vos te das cuenta cuando es un billete que no es un billete real, que decís este papel no es.
Exacto, y tiene mucha resistencia al uso.
Sí, ¿nunca se te pasó que sin querer lavaste un billete? Metiste, tenías en un bolsillo un
Exacto.
plata y lo lavaste y dijiste, uy, lo perdí, ¿no?
Pero tengo una buena noticia para darte. Porque este mismo laboratorio del Banco Central es que hace el estudio de los billetes dudosos. Sí. Y si no están perdidos, digamos, si se puede recuperar más de la mitad, o sea, si hay un 60% del billete identificable,
sí.
lo podés recuperar.
¡Ay, qué Muy suerte! Bien. Hay que revisar los bolsillos, chicos, antes de poner a lavar así todo, porque si no se pierde la plata. Bueno, me encantó. ¿Qué imagen te gustaría que pongan en los billetes? Te la dejo para que la pienses, si querés. Y mientras tanto...
Ya la sé, ¿la puedo decir?
Sí.
Mafalda.
Mafalda, estaría bueno,
la
¿no?
quiero tanto, bueno. Mafalda.
Ay, qué hermosa. Todos la conocemos a Mafalda. Dale. Todos y todas la conocemos.
Y en el mundo, es muy conocida mundialmente.
Exactamente, así que tranquilamente podríamos hacer un billete con la cara de Mafalda y sus amigos, todo en homenaje. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a recordar algo muy importante por estos días y después la clase de educación física?
Si tenés síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, acudí al centro de salud de tu barrio. En la radioescuela nos cuidamos y junto a vos seguimos educando.
Buen día, chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física por radioescuela. Esta semana en la cual estamos viendo mucho contenido relacionado con la matemática y vamos a relacionar la matemática con la educación física. ¿Cómo será eso? Vamos a hacer un juego de velocidad de reacción en casa de a dos en el cual vamos a tener que estar atentos y tenemos que estar rápidos y rápidas en responder preguntas matemáticas. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a estar con alguien en casa, alguien que tenga ganas de jugar, puede ser algún familiar, y vamos a estar de espaldas. Uno con el otro. Cuando yo les diga una cuenta, van a tener que ver si el resultado es par o es impar. En el caso de que sea par, la que haya elegido previamente ser del equipo par, corre a los que eligieron ser del equipo impar. En el caso de que el resultado sea impar, la otra jugadora corre al otro jugador. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Muy bien, vamos con el primero de prueba. A ver, estamos atentos, espalda con espalda, podemos estar un poquito distanciados el uno del otro. Y tenemos que estar atentos a resolver la siguiente multiplicación. 7 por 7. 7 por 7, ¿cuál será el resultado? 49. Rápidamente, el que eligió el lado impar tiene que correr al que eligió ser del equipo par. Y tengo que tratar de tocarle la espalda antes de llegar al lado opuesto de la habitación. Si lo logró, suma un punto. Tenemos que estar atentos y atentas a hacer la cuenta matemática para saber si yo tengo que perseguir o voy a ser la persona perseguida. Vamos nuevamente, segundo intento. Tenemos que estar atentos a la multiplicación y la próxima multiplicación es 6 por 5. 6 por 5, resultado 30, número par. La persona que eligió el número par persigue a su compañera y trata de tocarlo antes de que llegue al lugar que esté a salvo. Muy bien, vamos con un tercero y último. Pero antes de empezarlo, no van a estar simplemente quietas, sino que van a estar repiqueteando en el lugar. Así que empezamos a hacer repiqueteo en el lugar. Repiqueteo, repiqueteo. 5 por 7. 5 por 7, 35. La persona que eligió el número impar tiene que perseguir a la otra. Y tenemos a alguien que ya habrá sumado 2 puntos. Y otro que ha sumado uno o alguien que haya sumado los 3 puntos. Bien, les dejo este juego para que sigamos jugando en casa. Puede una vez hacer la cuenta una persona, la otra el otro. Podemos llamar a alguien, a un tercero que esté ahí en casa con ganas de jugar con nosotros. Y esa persona puede ser la que nos vaya diciendo las cuentas. Puede ser multiplicaciones, pueden ser divisiones, sumas, restas, lo que cada uno quiera. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Quédate escuchando la radio de Seguimos Educando.
Me encanta. encantó ese juego, esa clase de educación física. Sí. Tan, 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 tan. Qué buenos temas. Bueno, ¿cuál es la historia de nuestra moneda? Es lo que estamos repasando hoy en Radio Escuela. Acá en Seguimos Educando, la profe Ceci nos viene contando. Recién nos contaba los orígenes de la moneda. ¿Y ahora?
Y ahora, bueno, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos del sistema monetario.
Ah, a ver. Sí.
A ver, nosotros ya sabemos que el Banco Central es el encargado de fabricar, quiere decir emitir, uh-huh, ¿no?, las monedas y los billetes, los hace circular, cuida su valor y custodia las reservas de nuestro dinero, ¿no?, a claro, nivel país. Eso es una decisión pactada en la Constitución Nacional. Uh-huh. Ese es el Banco Central. Ahora, el sistema monetario es un poquito más complejo. Cuando hablamos de sistema, ya sabemos que hablamos de reglas y organizaciones, uh-huh, ¿sí?, de las relaciones monetarias. O sea, el sistema monetario organiza las relaciones monetarias de un país. Es decir, digamos, regula cómo los diferentes participantes de la economía pueden utilizar la moneda y cómo se fabrica la moneda según las necesidades de cada país. Ajá. ¿Sí?
Bien.
Digamos, con el paso del tiempo, el primer patrón que tuvimos, o sea, en la historia era patrón oro. ¿Por qué? Porque, digamos, los respaldos de los billetes y las monedas, las reservas estaban en oro. Se supone que tanto billetes, estaba esa reserva en oro. Con el paso del tiempo eso se modificó, ¿sí?, y pasaron a ser las monedas fuertes, las que nos claro, respaldan, como la libra inglesa o el dólar norteamericano, que es el patrón en nuestro caso, ¿sí? Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las reservas de dinero del Banco Central hoy en día están en dólares.
También, ¿sí?, hay en oro, ¿no?
Sí. Hay oro, pero, digamos, no sé si es la que respalda, no te sé decir exactamente, uh-huh, la circulación de los billetes.
Claro.
Lo que yo tengo entendido es que ahora el oro y la plata se usan para acuñar monedas muy particulares. Uh-huh. Sé que para el Bicentenario usaron.
Ah, las del Bicentenario. Seguro que alguien se quedó con alguna así de colección, que estuvieron buenísimas.
Sí, yo tengo, creo que la de Malvinas.
Sí, la de Malvinas era una muy linda. Sí.
Y había una de Vaperón también. Sí. Bueno, digamos, por eso, digamos, bueno, usan esas metales preciosas, sí, que antes era todo así, bueno, para ocasiones especiales como okay, el Bicentenario. Okay. ¿Sí? Bien, bueno, hablábamos de dólares, las reservas de nuestro país. ¿Qué es el dólar? Bueno, los chicos ya algo nos contaron,
sí,
es la moneda norteamericana, uh-huh, ¿sí? Que es un peso muy fuerte y, de hecho, nuestra cultura está muy atravesada por el dólar.
Cuando decimos que es un peso muy fuerte, ¿a qué nos referimos? ¿A que tiene muchos años que está...?
Hace muchos años y que, digamos, está en el medio de las transacciones más importantes.
Del mundo.
Sí, claro. Yo diría por eso, ¿no? Sí. Es algo del mundo, digamos.
Es una moneda, perdón, conocida en todo el mundo. Si yo voy con pesos argentinos, también lo decían los chicos y las chicas, no sé, a otro país, probablemente, bueno, tenga que cambiarlo, ¿no? En cambio, el dólar, si yo voy a otro país, puedo cambiar, o sea, seguramente me encuentre dólares.
Exactamente,
¿no?
Exacto. Es un patrón que está... Es
re famoso el dólar.
Así es, así claro, es. Ajá. Bueno, la moneda de cada país tienen un valor establecido, ¿sí?, en un patrón común que permite realizar intercambios con ciertas reglas, ¿no? Esto que hablamos de, bueno, voy con dólares. Y gracias a esto se puede dar las relaciones comerciales y financieras, ¿sí? Cuando es de carácter internacional, ¿sí?, quien interviene es ni más ni menos que el Sistema Monetario Internacional.
Claro.
Su nombre lo dice, uh-huh, ¿sí? Bueno, las pautas están, por ejemplo, ¿para qué nos sirve pensar esto y entenderlo? Por ejemplo, los chicos que están cercanos al litoral, ¿no?
Sí.
Que tienen Uruguay, Paraguay ahí cercano, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo de compra y venta de pesos uruguayos.
A ver.
Sí, por ejemplo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en agosto...
Sí.
Para yo comprar un peso uruguayo, necesito 2 pesos con 40. ¿Por qué lo sé?
Porque
esto es un cálculo que realiza el banco, ajá, ¿sí? Vos vas al banco, a cualquier banco de Uruguay, y tenés dos carteles que dice compra-venta.
Sí.
Va a decir 20, venta 2.40, compra 2.90. Y acá atención, porque esto es medio confuso.
Ay, sí, yo me reconfundo siempre.
Una se quiere ir de vacaciones y dice, bueno, voy a comprar pesos uruguayos.
Claro, para poder allá, no sé, tomar un helado, pasear, qué sé yo.
Pero no me tengo que fijar donde dice compra, por más que vos los compres. Tenés que fijarte donde dice venta, porque quien vende es el banco. A vos te va a vender el banco.
Me están vendiendo
pesos uruguayos a cambio de tu moneda, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, 2.000 pesos uruguayos.
Sí.
¿Cuántos pesos argentinos necesito?
Ay, para.
No sé.
No sé. Vamos de a poco. Por ejemplo, tengo un peso uruguayo.
Sí.
Uno uruguayo, tengo 2.40 argentinos.
Ah, no me conviene. Entonces, sí me conviene.
Bueno, es lo que hay.
Sí,
no sé si conviene. Bueno, claro. Tenés que ir a Uruguay y tenés que comprarte pesos uruguayos.
Claro.
Nos convenga o
claro.
no.
Claro.
Entonces, para yo calcular pero, cuántos sí. pesos argentinos necesito para esos 2.000 uruguayos, ajá. en realidad esta cuenta es bastante accesible porque como es un peso a 2.40, lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? 2.000 por 2.40.
Claro. Ajá.
Porque yo la calculadora, chicos.
O sea, multiplicar, ¿qué significa? Yo
se
voy a tener
debo.
Tantas veces, sí. tantas veces ese número.
Claro.
Pero este cálculo lo puedes hacer mentalmente. Pero porque mira, yo tengo 2.000 por 2.40.
Sí.
De a poco. Para multiplicar, siempre, siempre está bueno separar el número, desarmar. En este caso tengo 2 pesos, 2 sí. números enteros y 40 centavos.
Sí.
sí. Entonces voy a calcular 2 por un lado y 40 centavos por otro. Entonces, uh-huh. 2.000 por 2...
2.000 por 4.000.
Excelente.
Bien.
Bárbaro. Eso es accesible porque 2 por 2 es un número que conocemos.
Claro.
Porque vos ya sabés que si yo multiplico por 10, por 100 o por 1.000, agrego esos ceros.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
Que tiene que ver porque me
el sistema
voy
decimal.
Agrupando
Bien.
De a 10, ¿sí? Entonces yo repito 1.000 veces o 2.000 o 2.000 veces el número 2,
claro.
tengo 4.000 veces.
Ok.
¿Sí? Bien.
Sí.
Y si tengo 40 centavos,
sí.
es lo mismo.
¿Cómo
sí, ahora tengo que hacer 2.000 por 40.
¿2.000 por 40?
Y claro, 40 centavos encima. Ojo. Pero ahí, ¿qué hago? Voy a hacer primero por 10. Ahí me da 4 pesos.
Sí.
Hago primero, después hago por 100. Ahí tengo 40.
Sí.
Y después por 2.000 es 400.
400.
Siempre me conviene ir de a poquito si me cuesta el número.
Ah, claro, ¿sí? Ya entendí cómo hiciste.
Exactamente. Así que, ¿cuánto necesito? Habíamos Ay. Calculado que 2.000. En realidad, primero calculamos 1.000 por 0,40.
Claro.
¿Sí? Que nos daba 400.
Sí.
Pero nosotros era 2,40.
Claro.
¿Sí? Entonces, nosotros queríamos 2.000 pesos. Entonces, Ajá. para 2.000 pesos uruguayos, necesitamos 4.800 pesos argentinos.
Yo igual necesito Ay. Siempre como una amiga para irme de vacaciones y hacer esta cuenta porque...
Sí,
sé si
o en la calculadora, ¿qué vamos a hacer?
No, sí, sí, si nos vamos a ir a Uruguay, vamos juntas. Claro.
Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Fondo
Monetario. Claro, siempre está bueno ir con alguien que esté muy, 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 muy canchero, muy canchera con el cambio, porque tenés que prestar atención, de verdad.
Ahí está, es cálculo mental.
Bueno, si lo quieren escuchar otra vez, ya saben que todo el contenido de Seguimos Educando Radio Escuela está en www.radionacional.com.ar y ahí si quieren repasar esto para anotárselo, recomendárselo a una amiga, quieren planear un viaje, decir, che, ¿cómo hacemos para comprar una moneda que no es el peso, para hacer el cambio? Bueno, ahí tienen la clave entonces. Nos tenemos que ir.
Nos despedimos.
Nos vamos. Sí, sí, nos despedimos, es sí.
Y agradecemos a Martín del Colegio de Lepiane, a Jessica del Colegio San Cayetano Enrico de Santa Fe y Sebastián del Colegio San Cayetano de La Plata.
Buenísimo. Nos vamos escuchando El Dinero No Es La Vida de Ximena Sariñana y Rubén Blades. Chau.
El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor?
Cierto que tienen gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero podrán vencer ni conquistar al corazón, ni hoy ni después.
El dinero no es la vida,
por lo menos no es la mía.
En mi caso, la razón de mi existir
solo eres tú.
Tienen mucho y le...
les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor.
Cierto que tienen gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrán vencer ni conquistar al corazón, ni hoy ni después.
El dinero no es la vida,
por lo menos no es la mía.
En mi caso la razón de mi existir
solo eres tú.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país
seguimos educando.